El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 8 de septiembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cámara quiere hacer un paquete de aumentos para los salarios de legisladores, jueces y del gobernador. Desde que se inventaron las excusas con ese cuento, llegaron la secretaria de la gobernación y el director de ATI a Radio Isla a contestar reportajes exclusivos sobre tétrico, pésimo, terrible estado del tren urbano. Prafa logra que se transmitan juegos de fútbol americano en Puerto Rico y eso fue gracias a Lela. Y del aumento al gobernador, legisladores y jueces, entre otros temas, conversamos con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Pero bueno, antes de comenzar algunos temas de interés, empezamos con el deporte. Hoy Estados Unidos cayó, no sé si sorpresivamente, quizá eran los favoritos, pero no es una sorpresa en el baloncesto internacional que Estados Unidos pierda juegos. Ya eso es algo que ocurre en casi todos los torneos. Pero hoy en la semifinal del Mundial FIBA que se jugaba en las Filipinas, Alemania derrotó en un partidazo a Estados Unidos por los puntos 115-113. Tuve la oportunidad de ver la segunda mitad y Estados Unidos llegó a estar abajo por 12 puntos en el cuarto quarter, pero hizo una remontada en los últimos 5 minutos, pero aún así se quedó corto. La final se disputará este domingo entre Serbia y Alemania y el próximo campeón será un europeo, al igual que el torneo anterior, que el campeón fue España. Y hablando de deportes, como saben, estoy fuera de Puerto Rico esta semana, la semana que viene también, ando por el área de Atlanta, y ayer tuve la oportunidad de ir a un partido de béisbol de los Bravos de Atlanta contra los Cardenales de San Luis, mi primera experiencia acá en Atlanta, la primera vez que visito la ciudad, de hecho, y la primera vez, obviamente, que vi un juego de los Bravos. Estuvo espectacular, fue un gran partido de mucha anotación, vi 5 jonrones, así que contento. 2 de ellos del venezolano Acuña, que es la estrella de los Bravos y que arrancó el partido, primer picheo, primer bateo, un jonrón, una línea por el center field, pero lo mejor de la noche para mí y para mi suegro que me acompañó fue la actuación de nuestro astro boricua, el left field Eddie Rosario, que tuvo una grandísima participación, batió de 4-3, impulsó 2 carreras y lo más importante es que a pesar de que los Bravos entraron ganando por 6 carreras, 10-4 si no me equivoco, en el noveno inning, los Cardenales apretaron, llenaron las bases, hicieron 3 carreras, tenían 2 hombres en base y mandaron un batazo para allá, para el left field, cerca de la verja. Y Eddie Rosario acabó el partido con una espectacular atrapada, deslizándose de frente con las piernas primero. Y que si no lo hubiera logrado, probablemente se hubiera empatado el juego y quizás hubiéramos tenido entradas extra. Así que fue una grandísima experiencia y lo mejor de todo fue ver cómo los fanáticos de los Bravos aman a nuestro Eddie Rosario. Allí le gritan Eddie y todo el estadio cada vez que batea y obviamente cuando atrapó el último out del juego comienzan a gritar Eddie, Eddie. Así que estuvo muy interesante, muy chévere. Y bueno, en noticias tristes, pero por lo menos comienza a hacerse justicia. Temprano en la mañana hoy, las autoridades federales arrestaron a la madre de la menor de 13 años cuyo cadáver fue llevado sin vida a un CDT en San Sebastián, al igual que al hombre que la llevó y alegó ser su pareja, Melanie Cruz Civiles, madre de Gabriela Cabán Cruz, la menor llevada sin vida a la institución hospitalaria, y Brian Xavier Pérez Hernández, el hombre de 27 años que alegó ser su pareja, fueron arrestados esta madrugada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó al vocero el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, el inspector Eduardo Rivera. Ustedes saben, ¿verdad?, que aquí llevamos la cruzada de cómo Puerto Rico es líder global en violencia machista y abuso de mujeres, y obviamente este caso es aún peor porque se trata de una menor de edad. No conozco los pormenores ahora mismo de la acusación, pero me sospecho que en este caso probablemente también habrán aspectos de trata humana. Y bueno, pues el daño ya está hecho. Solamente resta desearle a Gabriela Cabán Cruz que descanse en paz y que se haga justicia ante una injusticia de un mundo de adultos que le falló a una niña. Y en temas también judiciales, pero en Estados Unidos, aquí cerquita en Atlanta, como saben, en el mes de agosto se radicaron acusaciones contra el expresidente Donald Trump y contra otros 18 coacusados por conspiración y otros delitos relacionados al intento del presidente Donald Trump de robarse las elecciones del 2020. Bueno, pues resulta que hoy se publicó el informe del gran jurado que hizo la investigación. Recuerden que esto es un gran jurado estatal en el condado de Fulton, que es el condado que incluye la ciudad de Atlanta. Y las reglas criminales en el estado de Georgia son distintas a las federales, pero yo no sabía esto, me enteré hoy. Los gran jurados pueden hacer recomendaciones de acusaciones que los fiscales pueden ignorar. O sea, la recomendación que hace el gran jurado de a quién acusar, el fiscal es quien tiene la última palabra, si en efecto radica esa acusación. Y bueno, pues además de los 18 coacusados, incluyendo al presidente Donald Trump, el jurado especial Leo de Prensa Asociada, que investigó los intentos del expresidente Donald Trump y otros de anular los resultados de las elecciones del 2020, recomendó presentar cargos al doble de personas que las 19 finalmente acusadas por los fiscales, dejando al senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, entre los no acusados. O sea, que además de Donald Trump, pudo haber sido acusado el incumbente senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, que también llamó al secretario de Estado de Georgia, quien es el que maneja las elecciones, para intentar poner presión para que se cambiara el resultado. También llamó al gobernador, entre otros. Pero no es el único. El informe del jurado de investigador publicado el viernes mostró que recomendó presentar cargos contra 39 personas, entre ellas Graham, los ex senadores estadounidenses que eran senadores del estado de Georgia, Kelly Loeffler y David Perdue, y el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el general retirado Michael Flynn, que de hecho Michael Flynn es una de las personas más dañinas en los Estados Unidos, que ha sido esencialmente uno de los líderes de la desinformación, las teorías de conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la fiscal que lleva estos casos no acusó a estas personas? Pues vaya usted a saber. Me imagino que se trató de un asunto de, ya era un caso bastante complejo, que ya tiene 18 coacusados, que probablemente traer más, pues hubiera hecho aún más complejo el asunto, y que quizá, aunque para el gran jurado la evidencia que se le presentó era suficiente para una acusación, probablemente en el análisis que hizo la fiscal y su oficina, la evidencia contra estos otros 19 no acusados quizás no era lo suficiente robusta para convencer a un jurado, más allá de dudas razonables, de que eran culpables de los delitos por los cuales se les podía acusar. Así que muy interesante este asunto, y de nuevo aprendí algo. Yo no sabía que un fiscal podía no presentar una acusación luego que un gran jurado la emitía. Y bueno, vamos a aterrizar en Puerto Rico. En noticias que nadie tenía en el radar, la Cámara anunció ayer y está recogido hoy en El Nuevo Día, reportaje de la periodista de política de ese periódico, Gloria Ruiz Quilan. El presidente de la Cámara de Representantes busca hacer un paquete y en una sola medida o en una serie de medidas, presumo que tendría que aprobar varios proyectos a la vez, aumentar el salario no solo de los jueces, que es una medida que ya fue aprobada en el Senado, luego de un cabildeo intenso de parte de la rama judicial, la jueza presidenta. Pero no solo eso, sino incluir en esas medidas al salario de los legisladores y el salario del gobernador. Dice aquí el reportaje del Nuevo Día, la evaluación en la Cámara de Representantes del proyecto que viabilizaría el alza salarial a los jueces levantó una discusión en ese cuerpo legislativo sobre la deseabilidad de que se aumente el sueldo de los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional, confirmó su presidente Rafael Tatito Hernández. El líder cameral anticipó que próximamente reunirá a su caucus del Partido Popular Democrático fuera de la legislatura para discutir el tema en profundidad, pero destacó que ve posible que en esta sesión ordinaria se apruebe una medida a esos fines que entraría en vigor el próximo cuatrenio en lo que respecta al alza salarial para los legisladores. Aclaró que en el caso del gobernador y el gabinete constitucional, cualquier cambio de salario entraría en vigor automáticamente. Hago el análisis en dos vertientes. Número uno, yo creo que hay que aumentar el salario a los funcionarios públicos a todos los niveles, desde el empleado de mantenimiento hasta el gobernador. Entiendo que se le ha aumentado el salario a varios empleados de la rama ejecutiva en este cuatrenio, empezando por los maestros, que ha tenido un aumento bastante sustancial. Esencialmente se han duplicado los salarios de los maestros y eso son buenas noticias. Creo que tras la crisis fiscal de Puerto Rico desde el 2007 para acá, los salarios del sector público se han quedado muy atrás a sus comparables en el sector privado, y eso en parte también ha hecho que el servicio público sea menos atractivo y sea más deficiente en la calidad de servicio público que se ofrece a todos y todas. Creo también que el gobernador, sobre todo, o sea, el salario del gobernador de Puerto Rico es $70,000, que es el salario que se le dio a Rafael Hernández Colón, si no me equivoco, en su último cuatrenio, del 88 al 92. O sea que desde el 1992, ya 30 años después, los gobernadores en Puerto Rico cobran lo mismo. Y usted me dirá, Luis, pero está bien, pues cobran una porquería, pero viven gratis en la fortaleza, no tienen gasto. Y yo, bueno, ¿cuál es? Porque es verdad, pues no tienen gasto, no pagan renta. No pagan hipoteca, digo, pagarán la hipoteca de la casa donde tenían antes de mudarse a la fortaleza. Algunos gobernadores vendieron su casa porque no tenían, ¿verdad? No les daba el salario de 70 mil. Pero si un gobernador tiene hijos, pues paga escuela, paga universidad, pagan ropa, tienen deuda. Nadie llega a la fortaleza sin deuda, digo. Ha habido gobernadores millonarios que no tendrán deuda. Y además que creo que hay un tema de sana administración, no pública, administración en general. Cómo el jefe de la rama ejecutiva cobra la mitad o un tercio de lo que cobran algunos secretarios. El actual secretario de Hacienda, que tiene varios sombreros, él es secretario de Hacienda, principal oficial financiero, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, su salario llega hasta $210,000. A Julia Kelleher le dimos casi $400,000 en contrato entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo es que el gobernador, que es el jefe de esos dos funcionarios, va a cobrar una cuarta parte de lo que cobra el otro? Así que no tiene lógica. Adicional, los secretarios de gabinete constitucional lo que cobran son $100,000, aunque pueden subir un poquito más, depende, ¿verdad?, cómo le hacen las cosas, pero esos no son trabajos de 40 horas a la semana, esos son trabajos 24/7. Cualquier gobernador de cualquier partido, aunque gane la Alianza Patria el año que viene, yo les garantizo que la Alianza Patria va a tratar de buscar a los mejores funcionarios disponibles y se le va a hacer difícil reclutar, porque es difícil usted traer a alguien a que sea secretario de Justicia, que va a ser un abogado o abogada con experiencia, que probablemente esa experiencia incluye que ganan un buen salario en la empresa privada, en la práctica privada. Va a ser difícil conseguir un secretario de Justicia que quiera venir a trabajar, a estar allí esencialmente 24/7, igual en todos los renglones del gabinete constitucional. En cuanto a los jueces, yo creo que ya hemos hablado de este tema. Yo también estoy de acuerdo en el aumento de los jueces. En cuanto a los legisladores, yo creo que el salario es $73,000 básico, un salario bajito para un legislador porque no se le permite hacer nada más. Y no cobran dieta ya desde el 2013 y eso está chévere. Eso pues es una cosa. Me parece que ese salario también hace menos atractivo ser legislador y eso afecta la calidad de los candidatos y candidatas disponibles, porque no todo el mundo está dispuesto a lo mismo, a un trabajo tan complejo y tan público y tan abierto a las críticas por un salario de $73,000. Pero yo en ese caso lo que preferiría es que se regrese al legislador a tiempo parcial y que se le permita a los legisladores ser ciudadanos y trabajar o tener negocios, hacer lo que quieran y que simplemente cobren dietas. Yo quisiera que regresen las dietas, pero se quiten los salarios. Y en parte las dietas, en esa manera de distribuirlas, nos darían un indicador de cuán productivo está siendo el legislador, porque eso pues nos diría cuántas veces fue al Capitolio, a cuántas vistas públicas asistió, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que me preocupa es el timing, porque estamos en año preelectoral y obviamente esto es un tema que es fácil de, utilizando la retórica y la exageración y el debate, es fácil de presentarlo de una manera muy incómoda y difícil políticamente. Y creo que al presidente del Senado insistir en meter todos estos aumentos en un solo paquete legislativo está condenando a que se cuelguen todos. Y llegaremos a un próximo cuatrenio donde los salarios al servicio público no son atractivos y entraremos a un próximo cuatrenio donde quizás las mejores personas disponibles no están dispuestas a entrar al servicio público. Y bueno, dándole seguimiento a una noticia en exclusiva ayer en Radio Isla que discutimos aquí en el programa que es la que hay, en cuanto al tétrico estado del tren urbano en Puerto Rico, bueno, pues hoy, después de que no quisieron contestar ayer, hoy estuvieron temprano aquí en la mañana la secretaria de la Gobernación y el director de ATI analizando los temas. Y dijo la secretaria de la Gobernación, leo de nuestro portal radioisla.tv, el tren urbano verá mejoras próximamente, cuando en enero se instalen nuevas máquinas de boletería y barras para evitar que las personas entren gratis por las deficiencias que el director de la Autoridad de Transporte reconoció que existen tras Radio Isla constatar dicha práctica en la estación de Hato Rey. La información la compartió en Pegados en la Mañana la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, aunque, y miren aquí, así que se contradicieron uno con el otro, aunque el director de ATI, que es la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto, indicó en entrevista que el proceso tardaría un año. Así que se decidan, Fortaleza, o en enero o en un año. Bueno, y de hecho, esa entrevista de Josué Menéndez Agosto, director de ATI, parecía más una entrevista de un político electo, porque lo único que hizo fue repetir eslogan vagos y vacíos, atados a la administración, como si se tratara, ¿no?, de esto un mitin político. Usted es un funcionario público, actúe como tal, señor Josué Menéndez Agosto. En cuanto al tema de que la gente entre gratis, esta se la tengo que dar al director de ATI. Le contestó esta mañana aquí en Pegados en la Mañana. Dijo, la peor pérdida es desalentar el uso. Así es que si tenemos problemas con la boletería y entrada, tenemos que dejar entrar a las personas gratis para asegurarnos que continúe el uso. Perdón, eso lo dijo la secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien informó que algunas de las mejoras se apreciarán en las estructuras de las estaciones y en el sistema de ATI, el cual será digitalizado para visualizar las rutas del tren y acceder a la compra y recarga de las tarjetas para los viajes. Quiero parar ahí un momento. Porque dijo la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dice aquí, el cual será digitalizado para visualizar las rutas del tren. Y quiero tomar un punto de privilegio personal para contarles una anécdota. Como ustedes saben, yo tengo una empresa, una agencia de publicidad, que hacemos muchas cosas. Nos enfocamos en publicidad digital, hacemos websites. Hemos tenido contratos con el gobierno, hemos tenido contratos privados. Actualmente tenemos varios contratos con algunos municipios. Y, si no me equivoco, en el 2014, a mí, yo me gané, no recuerdo si fue propuesta o subasta, pero yo me gané un contrato con la Autoridad de Transporte Integrado, ATI, para, ¿saben qué? Visualizar las rutas de las guaguas, no del tren, de las guaguas. Y simplemente utilizando el lenguaje de programación de Google Transit. Google Transit es la infraestructura que le da la información a Google Maps. Y si usted utiliza Google Maps para dirigirse, probablemente cuando usted viaja a otro país, vamos a tomar la ciudad de Nueva York, que es el mejor ejemplo, y usted pone quiero ir a Times Square, usted va a ver que Google Maps le da la opción en vehículo, caminando, en bicicleta, o en transporte público. Y cuando usted coge la versión de transporte público, le dice, te montas en esta estación del metro, te vas aquí, o te montas en esta parada de la guagua, coges 12 paradas y te vas aquí. Y yo me gané un contrato en el 2015 para hacer eso. Y lo hicimos. Lo programamos, nos tomó como 3 o 4 meses, lo corrimos, lo probamos, funcionó. No corría perfecto porque no, las guaguas de la AMA no me daban la información en tiempo real. En otros países te dice la guagua llega en 8 minutos. Esa funcionalidad no la teníamos porque la AMA no la tenía. Pero el sistema estaba ahí. Creo que el contrato fue como $65,000, si no me equivoco. Luego de que lo entregamos, nos quedamos con un contrato más pequeño para el mantenimiento. Hicimos un website. Me acuerdo que era ati.pr. Ese website usted ponía, quiero irle a Guaynabo a Bayamón, te daba toda la ruta. Nada. No fue nada revolucionario, vamos, fue un trabajo creo que bien hecho, pero un trabajo normal que lo podía haber hecho yo, lo podía haber hecho otra agencia de publicidad que se hubiera ganado el contrato. Yo no me inventé nada. ¿Y saben qué pasó? Que en el 2017 cambió la administración, mi contrato se venció, no me tenían que dar el contrato a mí, dejaron perder todo el trabajo que se hizo con Google Transit, y hoy por hoy, 2023, usted busca en el Google Maps cualquier ruta en Puerto Rico y va a ver que la ruta de transporte público no está disponible. Lo dejaron morir. Y si usted a veces quiere, se pregunta por qué las cosas en el gobierno de Puerto Rico no funcionan, bueno, pues porque no hay ningún tipo de continuidad en los trabajos, y cuando llega una administración nueva es como si nunca hubiera habido gobierno antes y todo se tira al piso y nada se hace. Y si el tren urbano no funciona y si las cosas no funcionan, pues ya usted sabe por qué las cosas no están pasando. Entonces, también en la entrevista dice aquí, por otra parte, el director de ATI informó que al momento se encuentra en una transición el proceso para que el servicio del tren urbano funcione a la par con la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el sistema intermodal. ¡Wow! 20 años después de que existe el tren. Se van a estar creando rutas nuevas. Va a haber un proceso de licitación de modo tal que haya lo que se conoce como el Interminibus. Es una nueva ruta que va a ir desde el terminal de la estación Piñero del tren urbano hasta el terminal nuevo de Ceiba, explicó Menéndez Agosto, para destacar cómo personas del área alrededor de la zona metropolitana como Toabaja y Caguas llegarán en transporte hasta los terminales para arribar a Vieques y Culebra. El director reconoció finalmente que el factor económico y la degradación del sistema, aparte de problemas con la flota, son los problemas principales para sacar al sistema adelante. Para ello, evalúan el posible reemplazo de vagones. En el caso del tren urbano, aquí lo medular es la planificación. Por cierto, hablé con un ingeniero que me dijo que esos vagones pueden durar 50 años. De hecho, en mi podcast, Puestos para el Problema, hablamos de este tema, yo creo que fue en julio, lo pueden buscar, del tren urbano, está en YouTube. Esos vagones pueden durar 50 años y están diseñados para aguantar mucho más tráfico y mucho más personas que las que mueven aquí. Así que venir a hablar de cambiar vagones es venir aquí a tirar, ofuscar y decir medias verdades. Así que, señor director de ATI, en vez de repetir 200 veces que están haciendo que las cosas pasen, caramba, haga que las cosas pasen de verdad. Entonces, adiós. Y bueno, ya para irnos a la pausa. Por lo menos hay alguien en el gobierno de Pedro Pierluisi que sí está haciendo que las cosas pasen. Hablo, por supuesto, del director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, el amigo licenciado Luis Dávila Pernas. Y esto lo han tomado algunos de chiste. Yo no lo hago, yo no lo digo como chiste, porque es trabajo bien hecho y es algo que sirve a una población que son los fanáticos y fanáticas del fútbol americano en Puerto Rico. Quizá a usted no le gusta, a mí no me gusta el fútbol americano, no lo sigo, no sé ni siquiera quién ganó el Super Bowl el año pasado, la temporada comenzó ayer, yo no sé ni quién jugó, sé que perdió Detroit porque en algún chat que yo estoy de gente que está muy aficionada a las apuestas deportivas, habían apostado al que jugaba contra Detroit, no sé ni quién fue. Pero algo pasó, es que usted, como al igual que la mayoría de las ligas principales del mundo, por cable se vende un paquete que usted paga y puede ver todos los partidos, todos los juegos. En el fútbol se llama el NFL League Pass, si no me equivoco. El Sunday Ticket. Yo no sé, no importa. Y en Puerto Rico, ese paquete estuvo por los últimos años disponibles a través de DirecTV. Este año, la liga le vendió los derechos de ese paquete a el servicio de YouTube TV, que es un servicio de televisión a través de YouTube. Es medio extraño, y en Puerto Rico no está disponible YouTube TV porque a Google no le ha dado las ganas de que esté disponible en Puerto Rico. Y bueno, pues cuando los fanáticos del deporte en Puerto Rico buscaron suscribirse, se dieron cuenta que no podían, y el director de PRAFA envió sendas cartas a la NFL y a Google para que, diciendo, hey, son miles los fanáticos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes también, por cierto, que ahora no van a tener acceso a su equipo favorito y no van a poder ver los juegos del NFL. Y bueno, pues hoy PRAFA anunció que había llegado un acuerdo, pero no será por YouTube TV, sino por DirecTV. Lo recoge NBC Sports. Buenas noticias para los aficionados del NFL en Puerto Rico e Islas Vírgenes. YouTube TV ha cedido. John Curran de Sports Business Journal informa que la pequeña escaramuza entre YouTube y la NFL se ha resuelto, dado que YouTube no podrá ofrecer Sunday Ticket en Puerto Rico e Islas Vírgenes hasta noviembre, como muy pronto. YouTube se había negado previamente a permitir que DirecTV proporcionara los juegos a los espectadores en sus hogares como una extensión de su acuerdo para proporcionar Sunday Ticket a bares y restaurantes. YouTube ha cambiado opinión desde entonces, permitirá que DirecTV ofrezca Sunday Ticket a los clientes residenciales en esa área. Se espera un anuncio más tarde hoy. O sea que en Puerto Rico, los fanáticos del fútbol podrán seguir viendo a sus partidos los domingos, los lunes, los jueves y los sábados, pero no será a través de YouTube TV como en los otros 50 estados. Será a través de DirecTV. Así que, a pesar de que sabemos que Luis David Laperna, director de Prafa, es estadista, no fue gracias a la estadidad, sino fue gracias a Lela. Y una solución única, que será a través de DirecTV, que se disfrutará del fútbol americano en la isla. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el mejor panel que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Hoy la amiga Ileana Báez está en un entrenamiento del trabajo, así que no la tenemos, pero está aquí con nosotros una persona que está bien contenta porque no se perderá ni un solo juego de sus New England Patriots gracias a las gestiones de Prafa, Jorge Juan Sanders. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Lo mejor que Prafa ha hecho en buen tiempo. Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes. Qué bueno ver a Prafa en acción.
Prafa
en acción. Los temas que de verdad importan. Yo estoy seguro que si tú encuestas ahora mismo, luego del costo de vida, la luz eléctrica y la criminalidad, la capacidad de ver los juegos de fútbol americano estaba ahí arriba en prioridades.
No sea cívico, Leguato, sea cívico. Bueno, vamos para los temas. El Senado aprobó, luego de un intenso cabildeo de la jueza presidenta Maite Oronoz, un aumento de salario a los jueces, desde el juez municipal hasta los jueces del Tribunal Supremo. La Cámara decidió frenar esa medida y hoy el presidente David Hernández dijo que estudia crear una medida englobada, un paquete de medidas que aumente no solo el salario de los jueces, sino el del gobernador y los legisladores. ¿Qué te parece un ómnibus de justicia salarial para nuestros servidores públicos?
Bueno, primero que dentro del artículo y las expresiones del presidente no vi cómo se atendía lo que se consideraba una de las fallas del proyecto del aumento salarial a los jueces, que era que dejaba fuera de un aumento sustancial a gran parte de los empleados de la rama de la judicatura. Por otro lado, pues fue sorpresivo, o sea, es un tema que de por sí uno no espera ver tocar en un momento como este, ¿no? Uh-huh. Y cercano a un ciclo electoral. O sea, ahora mismo no hay que ser encuestador para saber que si tú sales allá afuera a preguntar cómo la gente se siente sobre la posibilidad de subirle el salario a sus legisladores, uh-huh, o a su gobernador o a miembros del gabinete constitucional, pues el ánimo debe ser bien poquito. O sea, por años hemos escuchado los argumentos, sí. En comparación con otras jurisdicciones, pues, en especial la figura del gobernador, quizás es un salario que está por debajo, ¿no? De lo que hay en otras jurisdicciones, está por debajo de los presidentes de los cuerpos. Uh-huh. Pero, pues aún así, o sea, este momento pues fue bien raro. Es bien raro, pero no sorprende porque el representante, el presidente de la Cámara, pues ya nos tiene acostumbrados a sorprendernos constantemente, ¿no? Pero dice mucho que él, en el artículo que leí de prensa, él mismo dice que hoy no tiene los votos. Uh-huh. Yo encuentro la parte de atar todo esto a una supuesta equiparación un poco traída por los pelos, ¿no? Un poco inconexa con lo que era el tema original de hacerle justicia a los jueces y a los miembros de la judicatura. Y esto, pues, para lo único que va a servir es para crear más debate, alargar la controversia y que no se apruebe ningún aumento para ninguno de los dos. O sea, va a ser, mientras más se acerquen las elecciones, va a ser más difícil uno pensar que esto va a conseguir los votos.
De acuerdo, 100%. No, me parece que esto de aquí lo podemos achacar como otro Tatito Special. al igual que con la reforma electoral, al igual que con otros temas, que de momento, porque todo apuntaba a que al aprobarse en el Senado ya había negociación y que esto venía a la Cámara a aprobarlo rápido sin ningún tipo de controversia. De hecho, no sé qué día fue esta semana, pero el presidente, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dedicó uno de sus buenos días Puerto Rico a este mismo tema, diciendo, ah, mira, Tatito paró lo que Dalmau había hecho en el Senado y abona a esta semana extrañas y complicadas que ha habido dentro del Partido Popular, donde el presidente de la Cámara esencialmente ha decidido pelear con todo el mundo a la vez. Y estoy de acuerdo contigo, al mezclarlo todo, simplemente él está dejando claro que no se va a aprobar nada. Y seguiremos con los jueces cobrando lo que cobran, y con los legisladores cobrando lo que cobran, y con los gobernadores cobrando lo que cobran. Pero ya que el tema está sobre la mesa, vamos específicamente a los renglones uno por uno. Empezando por el gobernador, que gana $70,000 al año, siendo Rafael Hernández Colón en su último cuatrenio el último gobernador que recibió un aumento. Tú trabajaste en la Fortaleza, yo estuve allí contigo. Obviamente también pues conocí la perspectiva por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. ¿Debe aumentarse el salario del primer ejecutivo del país?
Mira, la realidad es que yo pienso que sí. O sea, y también es bien complicado a veces uno ver a tanto ayudante y asesor que cobraba más que el propio gobernador, ¿no? Que se da, o sea, por no decir, mucha de la gente en posiciones altas dentro de la Fortaleza cobraba más que el gobernador. Y la realidad es que tienen el peso de un trabajo y de unas decisiones, le gusta o no al pueblo, esté el pueblo de acuerdo o no con la gestión de cada uno, ¿no? Que vale más de los $70,000 que se le paga actualmente. Sí, obviamente, pues tiene otros beneficios como pues vivir en la Fortaleza y demás, pero al fin y al cabo, como salario base, lo que pasa es que de lo que el presidente de la Cámara habla, de la equiparación, pues haría algún tipo de sentido. Pero si tú me preguntas a mí, yo empezaría por bajarle al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, de donde están ahora mismo, subir al gobernador, y los portavoces realmente yo no los tocaría. O sea, los portavoces están $80,000+. Tampoco es que el trabajo es tantísimo diferente al del resto de los legisladores. Así que si hablamos de equiparación, yo empezaría por bajar el de los presidentes de los cuerpos. Pero no sé si al presidente de la Cámara le guste esa idea.
No creo que le guste. Yo en el tema, y lo dije en el primer segmento, el tema del salario de los legisladores, yo regresaría al legislador ciudadano, no le daría salario y solamente cobraría las dietas. Yo creo que deberíamos regresar a las dietas, en parte, primero porque el concepto de legislador ciudadano me parece que ya con 30 años de legislador a tiempo completo desde Pedro Rosselló, creo que ya hay suficiente evidencia para demostrar que esa solución no resolvió ningún problema. Y me parece, aunque obviamente existe el prejuicio de que todo tiempo pasado fue mejor y uno pues idealiza lo que era antes, me parece que cuando vamos y analizamos el macro, cada legislatura, cuatrenio tras cuatrenio, me parece que ha empeorado en la calidad de sus legisladores. Y creo que en parte haber hecho obligatorio que para ser legislador tú tienes que ser legislador a tiempo completo y no puedes hacer nada más, porque la ley ni siquiera te permite tener un part-time, tener un negocio, nada, no puedes hacer nada más. Pues eso desincentiva a que personas de calibre intelectual, de calibre profesional, pues ni siquiera consideren la legislatura como una opción. Y por otro lado, también creo que incentiva a personas que nunca pudieran ni siquiera aspirar a un salario de $73,000 a que una vez lo logren, jamás se van a querer ir de ahí. Y yo pues, así es que lo veo. Obviamente nadie está hablando de esa idea. Aquí lo que se está hablando es subir todos los salarios a la vez, pero bueno. Y igual que el gobernador, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que no solo por lo que tú mencionas, un tema de gerencia, de sana gerencia, de que el jefe debería ser la persona que más cobra porque es el que más responsabilidad que tiene, también yo creo que es un poco inhumano, y habiendo conocido la perspectiva familiar, tener a un gobernador que trabaja 365 días al año, pero que a la misma vez es esposo, es padre, o es esposa y es madre, que tiene deudas, porque nadie llega a la Fortaleza sin deuda, y que tiene responsabilidades, y que tiene que pagar escuelas, universidades, comprarse ropa, nada, vamos, vivir en una sociedad capitalista, pues que, ay, son 70 brutos, vamos, porque le quitan los mismos impuestos, le quitan todo lo que le quitan a todos los empleados públicos, pues que al final del día, pues yo siento que también nadie quiere ser gobernador, solamente o el que pueda pagarlo, o el que dice, pues yo voy a sacrificar la situación económica de mi familia a cambio de pues servir o llegar al poder, etcétera, no sé. Obviamente, como tú bien dices al principio, discutir esto en el año preelectoral no es otra cosa que condenarlo a que no se apruebe. Y con los jueces, ¿cómo tú ves ese asunto? ¿Tú crees que deben cobrar más nuestros jueces, juezas?
Mira, yo creo que ahí hay que ir a cada instancia, ¿no? O sea, tú no puedes juzgar jueces que ven cuánta cantidad de casos no ve un juez municipal o un juez de primera instancia versus cuánta cantidad de casos ve un juez apelativo, por decirlo, ¿verdad? Por usar otro ejemplo, vis a vis cuánto gana y la diferencia en salario entre un juez de primera instancia y un juez del apelativo. Pero el otro problema, que era el que mencionaba al principio, que tenía ese proyecto, era que dejaba fuera de aumentos sustanciales al resto de toda la otra gente de la rama de la judicatura, que no son los jueces, que componen gran parte, por no decir la mayoría, de los empleados de la rama judicial del país. Los que así había que hacerle justicia y a los que la necesitan. Pero de las tablas que habíamos, mencionado originalmente, pues yo creo que esos jueces que ven más casos pues merecen más aumento, ¿no? Yo creo que debe ser proporcional a la cantidad de casos que ve. Que de nuevo, es un argumento que puede que no le guste a los jueces apelativos ni a la jueza presidenta. Pero sí, o sea, y también... como tú dices, a nivel humano, o sea, muchos de estos jueces de estas instancias ven casos de madrugada, ven casos de o sea, no tienen fines de semana, no tienen días libres, etcétera, y ven casos bien fuertes en su primera etapa. Así que pues yo creo que debe ser de esa manera que se analice y se toma la decisión. Pero yo, de nuevo, este está condenado ahora, no pasa nada, porque si lo ataste todo a una supuesta equiparación, pues ¿qué va a pasar?
De acuerdo, y yo creo que amerita una discusión seria aumentar el salario, pero a la misma vez también amerita una discusión seria reducir la cantidad de jueces y juezas. Quizás no en instancias, pero en apelativo de seguro. Con la pérdida de población en Puerto Rico, esencialmente hay la mitad de los casos que había hace 20 años y tenemos todavía la misma cantidad de jueces. Y me parece, yo no estoy diciendo que se reduzca el presupuesto a la rama judicial, porque siento que hay cosas que la rama judicial todavía le falta y puede hacer mejor. Pero probablemente ese salario sería mejor en aumentarle el salario a los empleados y añadir más recursos, más tecnología, vamos, cambiar tribunales que están cayéndose en canto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay consenso aquí y creo que es lo que el análisis que obliga. Que el que mucho abarca poco aprieta, y al unirlo todo simplemente nada va a pasar. Y bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que ha estado bastante jugoso esta semana. Hablaremos de la edición más reciente de Los Ricos También Lloran, la pelea entre dos prominentes figuras de negocio en Puerto Rico. Y de hecho, viste que salió un articulito hace como una hora en ElNuevoDía.com. Así que de eso converso con Jorge Sante cuando regresemos en El Mejor Panel. No se vayan a ti.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando hoy con Jorge Juan Sanders en El Mejor Panel. Bueno, esta semana nos enteramos de una demanda entre dos personas muy poderosas en Puerto Rico. Fahad Ghaffar demandó a su ex socio, el multibillonario e inversionista John Paulson, dueño de hoteles, edificios y concesionarios de autos y quién sabe cuántos negocios más en la isla, alegando fraude en varias transacciones entre ambos. En síntesis, Ghaffar alega que Paulson lo engañó en una transacción relacionada a un concesionario de autos de lujo y lo despidió para encubrir ese fraude. Paulson contestó mediante un portavoz que, por el contrario, el fraude lo cometió Ghaffar y que prontamente ellos presentarán una contrademanda con sus argumentos. ¿Qué te parece toda esta controversia, Olewan?
Mira, esto es algo que ya lleva tiempo rumorándose, ¿verdad? En bastantes círculos, de que la relación entre Fahad Ghaffar por un lado y John Paulson por otro venía deteriorándose. De hecho, el portavoz que tú mencionas que sale ayer no es otro que el señor Cedeño Paulson, sobrino del propio Paulson.
Correcto.
Quien mucha gente entiende se trajo a Puerto Rico precisamente para pues tomar control de la casa y uh-huh. llevar a cabo una investigación o auditoría a la cual hacen referencia en el comunicado. O sea, básicamente no nos enteramos de una demanda, nos enteramos de dos demandas a la vez. Está la demanda uh-huh. ya radicada de Fahad Ghaffar por unos 17 millones de una nota convertible que nunca se le certificó que era cierta en una invención de los dealers de carros. Y por otro, nos enteramos en esas expresiones de que Fajard está pronto a ser demandado por pues embezzlement, autocontrataciones de familiares, uh-huh. amigos y malversación de fondos. O sea, son uh-huh. alegaciones bien serias. Pero este es uno de estos casos donde yo no veo a ningún puertorriqueño cogiéndole pena a ninguna de las dos partes involucradas.
Correcto.
Una de las partes no tenía la mejor reputación entre los sectores de empresarios y demás aquí en Puerto Rico, y siempre se habla de expresiones que se habían hecho sobre los puertorriqueños y sobre su capacidad de comprar a puertorriqueños. Y por otro lado, tienes una persona que pues hizo la gran base de sus billones básicamente en apostar a que miles, cientos de miles de americanos iban a perder su hogar. Uh-huh. Así que no veo a mucha gente cogiéndole pena. En el término general, esto afecta mucho lo que ya es una maltrecha imagen del inversionista de Act 60, del inversionista de Ley 22. Está este caso, está el de casos como la persona que está ya convicta por haber matado al perro. Uh-huh. Tienes el caso de, para usar un ejemplo, de gente que llegó aquí con muchas promesas, como Brock Pierce, pero cuyo dinero estaba vaqueado por unas monedas que muchas ya ni existen hoy. Tienes el caso de mucha gente que se le abrieron puertas. Uh-huh. O sea, ¿dónde está el estudio de cine del señor Sinclair allí uh-huh. en los muelles detrás del Distrito de Convenciones?
¿Dónde están los torres de luz
en Calle?
Las dos torres de luz
que van a terminar en litigios por los dueños de esos uh-huh. apartamentos. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que va al punto más grande que ya hemos tocado en este programa, que si bien el concepto, la idea del Act 60, del Ley 22, no es en teoría mala, no se ha fiscalizado de ninguna forma, ni se le ha pedido a esta gente que inviertan, ni generen, ni los empleos, ni la cantidad de dinero necesaria para que justifique todas las puertas que se le han abierto, los beneficios que se le han dado, mucho más allá de no cobrar impuestos. Es no hacer la fila en ningún proceso de permisología, ni permisos en este país. O sea, es el trato preferencial en todo y el acceso que se les ha dado. Y uno, no lo hemos visto en real generación de empleo. Lo de la inversión capital, pues ahí los números son dudosos porque el propio departamento del DEC no provee información detallada desde hace años de las inversiones de estas personas que tienen los decretos. Y obviamente están los casos que simplemente le dan mala fama. O sea, más allá de estas demandas entre ellos dos, pues también está la situación donde inevitablemente una de las partes, en este caso el señor Ghaffar, pues va a ser parte del juicio de la exgobernadora Wanda Vázquez. Uh-huh, uh-huh.
De hecho, hay una historia que está ahora mismo en portada del NuevoDía.com que presumo que será o la portada o será muy prominente en la versión impresa mañana, donde bajo el titular crece la fricción entre Fahad Ghaffar y John Paulson, y esencialmente el inversionista pues le da su versión, se sienta con el periodista José Orlando Delgado del Nuevo Día, y un poco, obviamente la miré por encima en la pausa, no la leí en detenimiento, pero un poco él va adelantando ese ataque de sus amigos y familiares que estaban haciendo negocios con los negocios de Paulson. Habla de la discoteca 58 en La Concha, que dice, sí, fue un amigo mío el que montó la discoteca 58. Habla de que su esposa lo ayuda comprando los muebles de los hoteles, pero que todo eso lo hacía para ahorrarle dinero a las empresas y del bien de su corazón, porque todos sus amigos y familiares le daban descuento a las empresas. Yo creo que el veredicto es bastante claro. La parte de los individuos de la ley 60 antes, la ley 22, ha sido un total fracaso, ¿no? Y no solo, aunque hayan 5,000 personas aquí, yo creo que la calidad de las personas que han venido a Puerto Rico no son la mejor. Esencialmente me parece que la motivación de una persona que decide mudar a toda su familia a una isla simplemente para no pagar impuestos, pues ya te habla un poco de la de la fibra moral de ese individuo, ¿no? Y creo que es un problema. Y lo peor es que se lleva enredado la parte buena de la ley, que es el tema de la exportación de bienes y servicios, que aplica en igual condición a los puertorriqueños. Y un poco, como se inyuntan una cosa con la otra, pues votamos, pues todo queda mal. Y no sé. Esto va a ser el tema de la campaña del 2024.
Yo creo que va a ser el discovery más interesante que vamos a leer en buen tiempo aquí en este juicio, Puerto Rico. Y una cosa bien importante, o sea, en ese artículo que tú mencionas ahora mismo, que poco a poco se están abriendo la puerta parte y parte de qué tengo yo, ¿verdad?, sobre ti, qué puedo decir. Ya fuentes cercanas, que ha sido, ¿verdad?, el propio entrevistado, hace alusión a cómo él conseguía eso mismo que hablaba yo ahora, permisología y trato preferencial en el gobierno. Y a lo que voy es que aquí, más allá de estas dos partes involucradas y los Act 60 involucrados, ya sea en el caso de la exgobernadora o en otros casos, aquí hay mucha gente dentro del gobierno que ayudó y fue partícipe de que ciertas cosas que no se debieron haber dado se dieran, y eso pues también va a salir a reducir.
Por lo menos nos esperan programas interesantes, Oliver.
Siempre positivos nosotros.
Que tenga buen fin de semana. ¿Y cómo se ven los Patriots este año? Porque el año pasado fue como complicado, ¿verdad?
Fue complicado, este lo va a ser también, pero pues bueno, hablemos del Atlético mejor.
Estamos en reconstrucción, muy bien. Gracias, Oliver. Cuídate, buen fin de semana y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más y otra semana más en ¿Qué es la que hay? Siempre agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros. La mejor programación continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Sugeli López Belén. Buen fin de semana.